Yo soy el sacerdote, supuestamente la escritura dice que aquel era un sacerdote, pasó por aquel camino. Viéndole, lo vio, pasó hablando. A diferencia de Jesús, que Jesús cuando miraba a las personas, miraba a los leprosos, a las prostitutas, a los ladrones, él era movido a misericordia al ver a las personas. Más las personas, los escribas, en aquel tiempo solamente apuntaban con el dedo y juzgaban a la persona porque sabían quiénes eran, sabían lo que estaban haciendo y sabían que tal vez si salían de ahí, sabían lo que iban a seguir haciendo. Pero este sacerdote, que era una persona que realmente tenía las cualidades para poder ayudar a una persona que estaba físicamente mal, porque estaba casi muerto, me imagino que estaba sangrado, lastimado, pasó de largo. Entonces yo soy el sacerdote. No sé cómo caminarán los sacerdotes, pero una persona que tenía la posibilidad de ayudar no lo quiso hacer. ¿Pero por qué? Porque dentro de su corazón faltaba algo, que era la misericordia. Entonces dice que pasó un levita, lo que por ahí nosotros consideramos que los músicos son levitas. Imaginemos, pasa Tito ahí con la batería. Pasa Tito, a ver cómo se pasa Tito. Está apurado, se tiene que ir a la casa. Tiene que cocinar porque la alguien le mandó un WhatsApp y se tiene que ir disparando. De acá tira, pasa por acá. El baterista de la iglesia, el levita, está muy apurado. Pasa, hermano, pasa. Y viéndole su condición, sabía cómo estaba, sabía, imaginó tal vez él lo que le había pasado. Pero tuvo algo muy importante, y pasó en algo. Tenía, yo imagino que tenía tiempo. Eran personas que no tenían una pasión más que estar en el templo, en aquel lugar. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasa a veces con nosotros? Yo me pregunto, ¿por qué es que a veces nos endurecemos tanto a la hora de poder ayudar, poder bendecir? Pero dice, un samaritano, tal vez la persona menos digna en aquel tiempo, pasar por aquel lugar y sentir ese amor por una persona que no conoce. Dice, iba de camino, vino cerca de él, se acercó, y viéndole fue movido a misericordia. Qué bueno que es. Yo me imagino siempre al Señor viendo mi vida. Siempre lo pongo un primer ejemplo. Si usted quiere poner un ejemplo clave, ponga su vida primeramente. Ahí va a poder comprender realmente lo que Dios es. Si considera usted que hizo algo Dios con su vida, entonces ese es el primer punto donde usted tiene que dejar trabajar al Señor. Vemos nuestro pasado, lo que hicimos, lo que fuimos, y miramos al presente cuánto Dios nos ayudó, cuánto Dios nos cambió. Siempre me acuerdo de mi prima Elisa, que está acá nomás, la mía, allá toda su mamá, no voy a hablar más tiempo. Y ella me decía, Alice, siempre me acuerdo cuando yo pasaba por la esquina y te veía ahí borracho en la esquina. Y yo no me acuerdo que la haya visto, pero sí me veía. Así estaba yo, amanecido, a veces en la esquina, sin propósito. Tenía la juventud, pero no tenía la fuerza. Tenía tal vez la posibilidad, pero no lo comprendía. Porque estábamos presos en este mundo, en el pecado de los placeres. Era mi forma de vida, era vivir para el mundo. Pero pasó algo. Dice que un hombre, un samaritano, que iba de camino, dice, vino cerca de él. Podemos decir que era un chumoso, pero un buen chumoso. Y viéndole, fue movido a misericordia. A diferencia del sacerdote, a diferencia del levita, algo pasó dentro de su corazón. Entonces dice, acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces este hombre pasó, era un samaritano, una persona común y corriente, era como nosotros. Pasó, no sé, cualquiera de nosotros. Llora por ahí y lo vio y dijo, este loco, ¿qué pasa? ¿Ves qué grandote va a pegarle a este? No empezó a cuestionar, no empezó a tal vez a pensar qué es lo que le pasó, por qué está así, seguro está así, porque se fue de la casa, porque hizo esto, no. Y nosotros lo primero que hacemos es cuestionamos a la persona cómo está. Y lo que consideramos tal vez hasta profeta, ¿verdad? Entonces se acercó y le vio. Y algo empezó a trabajar en su corazón, ¿eh? Y eso es Dios a veces cuando está en nosotros, cuando le damos ese lugar, Él quiere hacer algo nuevo, ¿amén? Dios quiere hacer cosas nuevas, ¿amén? Sabía que Dios quiere hacer cosas nuevas en nosotros. Vamos a darle ese lugar. Se acercó, viendo sus heridas, lo sanó, bueno, está ahí nomás. Lo curó, lo cargó, me imagino que me fue a buscar ayuda. Amén, gracias, Carlito, hermano. Dice, lo llevó al mesón y cuidó de él. Amén. Dejó de ser quien era y se tomó ese tiempo para poder ayudar, para poder asistir a las personas. Sabemos que hay mucha gente que va a venir sola a la iglesia, amén, en la casa del Señor. Pero hay mucha gente que nosotros somos los que lo tenemos que buscar. Nosotros somos los que tenemos que a veces tratar de estar y poder ayudar, sanar. Cuando dice heridas, también cuando la persona está mal, cuando está pasando por un proceso, cuando perdió tal vez algo, perdió a su familia, o perdió un trabajo, o perdió un ser querido, que no es nada fácil. Hace poquito, hace unos días fui a visitar a un amigo que me había pedido que lo vaya a visitar, que estaba mal. Y se había peleado se con la novia. Y digo, ah, yo sé cómo le sentí. A mí me pasó de aquel día. Pero traté de estar ahí un rato con él, empecé a hablar, lo empecé a animar. Lo invité, obvio, a la iglesia, lo invité para que venga a la casa del Señor. Y me agradeció que haya ido. Le agradezco que haya venido. Dice, estaba re mal. Dice, estaba. Bueno, como se siente una persona cuando emocionalmente está mal, ¿verdad? ¿A qué no le pasó? A todos tenemos ese dolorcito en la cabeza. Entonces, a veces nosotros tenemos que disponer algo que es muy preciado, que es nuestro tiempo, que nos cuesta mucho a veces, cuando nos batallamos sin darnos cuenta, cuando apenas tenemos un tiempo libre, lo primero que hacemos es buscar una ocupación, pero no en orar, o tal vez leer la Biblia, buscar al Señor, no, buscamos en otra cosa. La semana pasada estuvimos hablando en Carla acerca de Marta y María, que estaba afanada, estaba turbada, buscando hacer una cosa a la otra, y tenía al Señor en su casa, tenía a Jesús en su casa, tuvo la oportunidad de conocer, tal vez de verle cómo realmente era, pero su preocupación, su afán, no dejaba de disfrutar la visita, la gran visita que tenía era del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, este hombre realmente rompió una regla, no se miró a sí mismo y empezó a servir. Usted tal vez dice, no, ¿yo qué voy a hacer si en mi casa todos siempre fueron así o fueron asá? Entonces nos empezamos a menospreciar, nos empezamos a sacar valor y le sacamos valor al Señor, que Él puede hacer lo imposible, ¿verdad? Cuando Jesús le dijeron que venía de Nazaret, le decían, algo bueno puede venir de Nazaret. Te preguntaba, ¿algo bueno puede venir? De Palme, ahí estamos nosotros todos, ¿vale? Algo bueno puede venir de tal lugar. Algo bueno puede venir de la casa de David. Si la familia era así. Entonces uno se empieza a mirar y decir, no, si todos fueron así, eso también seguro voy a ser peor, ¿no? O mi papá fue así, mi mamá fue así. Ese hombre no se miró a sí mismo. No se miró, miró al Señor. Yo imagino como ejemplo mirar al modelo que tenemos para imitar. Amén. Entonces, algo bueno puede salir, hermano, cuando nos entregamos al Señor. Dice que todas las cosas son nuevas en el Señor. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Son todas ellas nuevas. Entonces vemos a Dios queriendo hacer algo por nosotros. Sepa que no importa si usted tiene un cargo, si tiene un ministerio, lo que sea, eso no lo hace salvo. Si usted mira al Señor hoy, si usted se enfoca en lo que Él quiere hacer con su vida y tratar de entender de que Él quiere que usar nuestras vidas. Ese coro que cantamos recién, creo en ti Jesús y en lo que harás en mí. Esa parte a mí me resuena en la mente. Porque yo me pregunto siempre, Señor, ¿cuántas cosas tú quieres hacer en mi vida? ¿Cuántas cosas quieres cambiar en mí? Amén. Estoy hablando de mí mismo, no estoy hablando de usted. Y veo al Señor cuánto usted quiere hablar. Que cada día quiere seguir trabajando y quiere seguir escarbando nuestro corazón, porque a veces hay muchas cosas ocultas que nosotros desconocemos, pero que Él tiene la sabiduría para saber obrar, para poder saber trabajar. Entonces, Él hizo algo, tomó su tiempo, se despojó de hacer que tenía, y dijo: lo voy a ayudar, lo voy a animar, lo voy a sanar, lo voy a curar. Y no se puso a pensar, no, pero seguro esto o aquello. Amén. Entonces al otro día sacó 2 denarios. Toque su bolsillo, hermano. Ah. Todos somos espirituales hasta que tenemos que meter la mano en el bolsillo, ¿verdad? Ahí, por aquí te cuesta a veces a uno ayudar económicamente, ¿verdad? No, yo ya oré por él, ya, Señor. Amén. El Señor espera mucho de nosotros. En acciones, amén, poder ayudar, poder brindar. Usted cuando haga algo, hágalo para el Señor. Entienda que es para Él. Usted no piense, no, pero... No, me quedan 50 pesos, mamá. Y ve a su hermano padecer hambre, estar en una gran necesidad. Y está ahí, no. Voy a orar por Él. Amén. Parece que la oración no es buena, ¿eh? Amamos, necesitamos la oración. Pero había una acción que tiene que despertar en nosotros, ¿eh? Entonces ese hombre se despojó de su tiempo y parte de sus bienes para poder brindar ayuda a esta persona que no conocía. Sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y dijo: cuídamele. Y todo lo que gaste de más, yo te pagaré cuando regrese. ¿Amén? Bueno, todo lo que nosotros hagamos para el Señor, dice que aún dando un vaso de agua que no tiene valor. Bueno, ahora el agua está recargada. Pero un vaso, dice, recompensa tenemos en los cielos. ¿Eh? Hoy entender que, como siempre dice Joel, acá estamos en paz. Amén. Ya hay algo que sí es eterno, que el Señor ya preparó para que nosotros podamos ir. Pero para eso nosotros tenemos que renunciar a muchas cosas. Y ver que no se trata acá de lo que el título que yo tenga o de los estudios que yo haya hecho en la vida. No se trata de eso. Siempre me acuerdo de una amiga que si yo lo sigo a Facebook, pero que no se dé cuenta, que ella me dice, yo no empecé a hablar del Señor. Mi amiga, pues la conozco de la infancia, y después empezamos a hablar con el tiempo. Y me dice, vos me vas a enseñar a mí, dice. Yo, ¿qué pasa? 12 años estudié, no sé qué estudió. Le digo, hay que ver qué te enseñó y cómo aprendiste, le digo. Porque lo que vos me decís no va conforme a la escritura. Y lo dejé ir más. Después de ahí traté de evitar. Pero una vez empieza porque hizo algo, ya es mejor que otro. Como que no necesita ni consejo ni ayuda. ¿Amén? Porque yo eso lo viví, mucha gente dándole consejo. Que dice, sí. Pero te dicen, salir. Es como diciéndome, apartate de mí, Satanás. ¿Amén? El orgullo que a veces está en nosotros, que no nos deja crecer en el Señor, no deja que Dios pueda obrar en nuestra vida. Y dice el Señor que al humilde le recibe, pero al altivo dice que no mira de lejos. Tal vez la persona se siente cerca de Dios, pero para Dios no sabe de quién es, no le conoce. Entonces, dice la pregunta: ¿quién fue de estos tres? ¿El sacerdote? ¿El levita? ¿O el prójimo? Dice: ¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó de misericordia con él. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Qué bueno. Yo tuve una. En el correr de mi juventud tuve muchos problemas con muchas personas. Algunos me lo busqué yo y otros venían solos, de regalo. Pero vi como Dios me hacía ver que yo incluso tenía que ayudar a esas personas. Hay personas que me quisieron hacer mucho daño, me quisieron matar. Pero sin embargo el Señor me hacía mover misericordia para poder ayudarlo. Entonces el Señor dice: ven tú ya lo mismo. No te dice si te hizo esto o si te hizo aquello. Porque, ¿qué dicen? Que las personas del mundo ayudan a los que lo ayudan. Le hacen bien a los que le hacen bien. Pero cuando alguien nos hace mal, quiere salir indio, viejo indio, con el hacha y hacer desastre. Pero Dios quiere hacer, cuando Él nos llama, quiere hacer algo nuevo. Y algo nuevo para su gloria. ¿Eh? Este hombre no conocía a nadie. Y no le interesó eso. Interesó que algo pasó en su corazón y era poder brindar una ayuda, poder ayudar a alguien que está en necesidad. Y nosotros a veces sabemos de personas que están en gran necesidad y la ignoramos. Pero Dios en su misericordia, Él nos llama, nos capacita, nos hace ver cuál es cuán importante es tratar de ayudar a las personas. Y es ver esto, es ver que yo no solo me estoy despojando de algo, de un tiempo, de algo económico, yo se lo estoy dando al Señor. Porque usted cuando lo hace para el Señor, no lo hace para agradar a las personas, no lo haga para quedar bien y de venir, pasar acá adelante y decir, bueno, hermano, esta semana puedo ayudar a fulano, a fulano y a fulano. Y aquí, ¿de qué sirve hacerlo bien entre nosotros si realmente uno no lo hace de corazón? Yo me acuerdo de una oportunidad que estábamos en la casa de oración hace varios años y había una persona ya mayor. Y bueno, hablábamos cerca de la iglesia, de congregarnos y todas esas cosas. Y dice, andá por la calle y preguntá, ¿quién nos llevó al camino del Señor? Dice, te va a dar mi nombre. Andá a preguntar a él, ¿a quién? Y empezaba a enumerar todas las cosas que había hecho. Y acá no estamos para hacernos ver entre nosotros si hago más o menos que mi hermano, si lo hago mejor, si toco mejor, lo que es la música, si canto mejor. ¿De qué sirve eso? Si hay altivez, si hay orgullo en tu corazón, ¿a dónde está el Señor? Amén. Si lo que queremos nosotros es que Dios sea glorificado cada vez que nos reunimos. Amén. Que Él pueda obrar con poder. Que siempre le decimos, Señor, que pueda sanar a los enfermos. Amén. Que pueda libertar a los oprimidos. Los endemoniados puedan ser libres. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Amén. Pero tiene que haber un ambiente espiritual donde Él se pueda manifestar. Donde todos tengamos una misma mente, tal vez pensamientos distintos, pero con el mismo propósito de alabar y glorificar al Señor. A eso Dios nos llama, por eso hoy pensar, ¿cómo está mi corazón realmente? ¿De qué estoy lleno, verdad? Si realmente recuerdo cuán misericordioso fue el Señor y me ayudó, o ya salí de la esquina y ya moví. Siempre me acuerdo de un amigo que tengo, lo uso como ejemplo. Y él me decía, fui una vez a la casa y habían pasado unos muchachos, estaban drogados, borrachos, hasta la cabeza. Y él dice, esto hay que matarlo a todos, dice, que atarlo y tirarlo al río, dice. Era músico, levita, maestro de la palabra, porque ya estaba capacitado. Era sacerdote y levita, como decía, ¿verdad? Pero se olvidó quién hizo la obra en él. Y yo le digo, Rubén, hay que tener paciencia. Así como Dios tuvo paciencia con nosotros, le digo. Y se quedó callado. No traté de armar problemas ni nada, al contrario, traté de ser simple. Y a veces nos olvidamos, ¿verdad? A mí me pasó. Lo digo porque me pasó también. No es que esté, yo me hago el santo, que nunca me equivoqué, que siempre sea las cosas perfectas, porque tuve muchos errores. Y me gusta compartir cuando me equivoco. Para que si otro le pasa o le va a pasar, podamos meditar realmente que el Señor es que nos puede restaurar y nos puede levantar cuando caemos. Porque muchas veces me sentí mejor que otro, o que si lo hacía, me sentía como que lo hacía mejor que nadie. Me acuerdo de una oportunidad que estaba mi hermano Brian, que yo estaba en la casa de mi mamá, para no saber, para eso va a entrar. Y yo estaba en la casa de mamá y le digo, ¿cómo mañana en la iglesia voy a hacer tal cosa? No sé qué era. Era limpiar, ponerle cualquier cosa. Y mi mamá dice, andá llevando a Brian, dice así, te da una mano. Y yo le digo, nada, mejor estar solo que mal acompañado. Ah, vamos a tener lo espiritual. El levita, el músico, el hijo de Dios. Así pasa muchas veces en nuestra mente. Y automáticamente el Señor, ¿quién somos? ¿Verdad? Ahí hablando en mi corazón y mi mente. Y yo me pregunté, ¿quién soy yo realmente? ¿Verdad? A veces nos damos cuenta que tan pronto como caminamos, queremos elevarnos y caemos. Y nos regresamos contra el piso, con nosotros mismos. Porque no hay nada de Dios. Y por más que uno no me vea, tal vez que sea el primero en llegar, a veces ni vengo. A veces salgo tarde, soy el último, uno puede decir, bueno, el primero de mí. Y a veces uno piensa que por esas acciones piensa que es mejor o que está ganando el cielo. Si acá no pasa nada, hermano, si acá no hay un cambio, el Señor no puede hacer nada. Podemos disimular, la gente puede decir, qué buen pibe, quiere estar bien. Porque mucha gente me decía, qué buen pibe, eso. Y yo me veía por dentro de cuántas cosas feas tenía, pero que ellos no conocían. Pero sin embargo, acá lo que interesa es lo que Dios piensa de nosotros. lo que Él ve de nosotros. A mí me interesa lo que Dios piensa. A lo primero, cuando yo empecé a congregar, trataba de caerle bien a la gente, trataba de que la gente piense bien de mí, que tenga un buen concepto de mi persona. Pero era como Jacob, el engañador. Trataba de buscar los argumentos para poder agradar a la gente. Y era todo una falsedad dentro de mí. Y veía lo que Dios realmente quería hacer en mi vida. Que Él me quería cambiar, que Él me quería transformar. Realmente decir, soy una nueva criatura. ¿Amén? Por eso uno a veces está tantos años en la iglesia y nunca cambia. Y uno dice, ¿cuál es el problema? Y lo primero que dice, seguro es el pastor. Acá lo voy a sacar por el lado. Seguro va a ser los músicos. Ahí está. O debe ser fulano. Y le empezamos a echar la culpa a la gente. Y acá está el problema. Cuando no aceptamos realmente lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y vi a Dios muchas veces corrigiéndome, diciéndome, Ariel, esto no es así. Y a veces ahí nos sentimos contra la pared. Como que chocamos o reventamos y decimos, tengo que tomar una decisión. Quiero agradar a la gente. ¿O quiero agradar a Dios? Este samaritano ni se preguntó si alguien lo estaba mirando, si alguien lo estaba viendo, si alguien estaba ahí en Facebook siguiéndolo. ¡Ah, qué buena obra! Porque hoy no sé cómo acercar que alguien hace algo bueno y lo está subiendo a Facebook. Es como diciendo, mira, pues, mami, que voy a hacer esto. Y ayuda a un mendigo, a un enfermo. Parece que estamos buscando likes de la gente, me gusta, me encanta compartir, pero que nos olvidamos que Dios está pensando de esa acción, de esa obra que estoy realizando. Es realmente como una ofrenda para Dios, es algo agradable para los ojos de la persona. Entonces veo yo que hay una desesperación por ser visto de la gente, pero normal no de Dios. Yo quiero ser visto de Dios, quiero que Él me vea bien. La palabra dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Amén? Qué bueno sentirse así. Decir, wow, soy Dios, estoy bien, tengo buena relación con Dios. Con mis hermanos me siento en paz, puedo ir tranquilo, puedo hacer todo lo que quiera bajo esa voluntad del Señor. Porque Él sabe quién soy yo. Él sabe lo que yo estoy haciendo. A Dios no se le escapa nada. A Él nada se le escapa. Y Él ve todo en la oscuridad, en nuestro cuarto, en la luz apagada. Él está en nuestra mente, está en nuestro corazón, viendo qué hay, qué pensamientos, buenos, malos, puros, impuros. Ahí está el Señor. Y yo veo a Dios siempre ahí, a mi lado, tratando de cada día transformar, de cada día mejorar a esta persona, este ser. Yo quiero ser agradable al Señor. Dice que si encontramos gracia delante de los ojos de Dios, vamos a encontrar gracia delante de los ojos de las personas. Amén. Entonces vamos a dar el primer paso, que es mirar al Señor. Y es entregarnos a Él realmente con el corazón. Amén. Si usted quiere aparentar algo, sígalo haciendo. Pero ¿de qué le sirve? Amén. Si un día el Señor nos va a llamar a su presencia, y yo contento ahí al cielo, el Señor sabe todo lo que yo hice, Él sabe que yo prediqué, Él sabe que yo oré por los enfermos, por los endemoniados, contento ahí, agrandado en la presencia del Señor. Yo te conozco. Amén. Porque solamente yo me preocupaba ser visto de la gente, de que vean mis hermanos, mis amigos, mi familia. Pero por dentro hay algo muy oculto. Ya no se descarta. Amén. Entonces, hermano, yo quería compartir este mensaje de este personaje que no se preocupó por lo que la gente pensaba, que no se preocupó tampoco por lo que él iba a perder, su tiempo, su platita. No le importó brindar algo, no le importó perder un poco de su bolsillo. Él dijo, Señor, yo lo hago para ti. Y vio la necesidad. Y usted, cuando sea movido a misericordia, hermano, hágalo, vaya. Yo siempre me acuerdo de algo que me pasó cuando yo recién comencé el camino del Señor, que siempre me trató mucho en mi vida, me hizo entender la gran responsabilidad que tenemos como iglesia, al ser llamado hijo del Señor. Cuando yo comencé en la iglesia, siempre había un chico que yo miraba en la esquina de mi casa. Y siempre lo veía, yo pasaba, venía para la iglesia con la Biblia en la mano. Porque cuando agarré coraje, lo primero puesto. Y ya agarré coraje, y venía a la iglesia, yo contento. Y veía a un chico siempre en la esquina de mi casa. Y sentía siempre de ir a hablarle, de compartirle ese no. Y uno a veces dice no, más adelante será después. Y siempre poniendo excusa. No, debe ser de Dios. O cualquier pensamiento. Enseguida renunciamos. Y queremos, nos consideramos valientes. Pero siempre renunciamos cuando el Señor nos pide algo. Y llegó el día que ese chico ya no estaba más en la esquina. ¿Sabe por qué? Porque ese chico se quitó la vida. Se volcó en la portada de casa, donde yo vivo. Y siempre el Señor me hizo ver algo. Yo sé que un día al Señor le debo cuentas. Pero Él me hizo ver cuál responsabilidad nos da. Por eso hoy en día yo cuando yo tengo que ayudar a alguien, no me interesa lo que piensa la gente. No me importa. Yo voy a dar mi tiempo, voy a tratar de ayudar. Hace poco, el hermano Cristian que no está, tiene su hermana. Y el Señor pone mi corazón a ayudarla. Y yo le ayudé un poco a su casa, lo que es la construcción de su casa. Y todos pensaban mal, diciendo, me lo decían. Ah, este seguro ya se está haciendo novio con la chica. Porque era soltera, joven. Entonces uno piensa mal. Y yo sabía eso. Le digo, Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes que no hay malas intenciones. Que yo voy a ofrecer una ayuda. No me importa lo que piensa la gente. Puede ser que la gente piense mal porque puede ser que estoy haciendo algo mal. Pero si estoy haciendo la voluntad de Dios, me interesa lo que Dios piense de mí, no la gente. Ahora también yo le pedí la vuelta ayuda para una familia que fui a visitar en la semana, que también que tiene necesidad. Es una mujer que tiene dos hijas y una nenita y un varón. Y también fui y la ayudé, sabía que ya la iban a empezar a hablar. Mire, hermano, no me interesa lo que piense la gente. Yo voy a hacer la voluntad del Señor. Cuando Dios me pide algo, trato de despojar, trato de hacer tiempo, trato de no poner excusa más al Señor. Ese joven, yo sé que un día voy a dar cuenta al Señor. El Señor sabe cómo hacer las cosas. Pero cuántas veces Dios nos mueve nuestro corazón. Visita a fulano, visita a mi tiempo. No puedo, no tengo que visitar, tengo que lavar, y estamos como mata ahí, afanadas, turbados, poniendo excusas, fabricando las excusas para no servir al Señor. Pero se trata de qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Qué quiere hacer el Señor? Y le ponemos excusas. Y no dejamos que el hombre, que Dios trabaje. ¿Y cuánto Dios tal vez nos va a demandar? Mira. Todo lindo hoy. Pero un día el Señor nos va a llamar a su presencia. Y qué bueno que sea que el Señor nos reciba, ¿eh? Pero para eso nosotros tenemos que dar ciertos pasos, plantear ciertas cosas y darle su lugar al Señor, ¿no, hermanos? Así que yo quería compartir esta palabra, que sea bendición para cada uno de nosotros. Démosle el lugar al Señor, no ponga excusa. A mí no me diga, no puedo por esto, bueno, ni al pastor ni a ninguno. Pregúntese por qué realmente no quiere, no porque no puede. Y ahí pregúntele al Señor si Él lo puede ayudar. Yo sé que lo va a hacer. ¿Amén? Así que hermano, nunca voy a estar haciendo una oración.